Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad este viernes, que te resumo en varias claves. Primera, Isabel Díaz Ayuso defiende la importancia de mantener los vínculos con Argentina, más allá de discrepancias políticas. Palabras de la presidenta de Madrid en la entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad, Javier Milei. Ambos han elogiado las virtudes del modelo liberal frente al socialismo. El presidente argentino ha dejado un par de referencias de aquella manera a Pedro Sánchez.
La justicia social nunca es justa, es profundamente injusta. Y además suelen enarbolar cuestiones nobles, pero la discrecionalidad siempre juega una mala pasada, digamos, siempre hay filtraciones. Bastiat hablaba de las porosas manos políticos. Digo, quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera, ¿no? Digo, que quiere entender, que entienda.
Bien clarito. Segunda, anticorrupción se opone a que la Fiscalía Europea se quede con la investigación del caso Coldo. Pide que la Audiencia Nacional consulte al Supremo quién debe quedarse con la causa. Dice que enviarlo a Bruselas supondría un retraso en las investigaciones. Tercera, los Mossos de Escuadra han detenido a una mujer por la muerte violenta de un hombre con quien convivía en Alcarrás, Lleida. Ella tiene 62 años, él 41. Los investigadores tratan de averiguar qué tipo de relación mantenían tras descartar que fueran pareja, como se pensó en un principio. Y cuarta, Sotheby's subastará en Nueva York la primera imagen existente de Harry Potter. Se trata de la acuarela de la portada original del primer libro de la saga. Harry Potter y la Piedra Filosofal, su autor, la dibujó en 1997 antes de que se publicara. Se calcula que se podrían adjudicar por hasta $600,000.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
La escritora Emilia Pardo Bazán publica La cocina española antigua. Hay una frase que llama la atención. Cada pueblo come según su alma, antes incluso de que según su estómago. Hay platos en nuestra mesa que no son menos históricos que una medalla, un arma o un sepulcro. Mira, ponte cuando eras pequeño. Del cole te vas a casa con la mochila, corriendo llegabas al portal, empezabas a subir los escalones, llegaba el olor de la cocina de mamá desde la entrada. Escuchas los golpes de la cuchara contra la loza del barro, huele a guiso, a puchero, de tu madre, de la abuela. La cocina española son recuerdos, sí, pero también es motivo de orgullo. De hecho, de los 4 mejores restaurantes del mundo, 3 son españoles. Mira, más allá de los premios y las listas, la gastronomía española es una forma de vida y una parte importantísima de nuestra cultura. Cuando nos juntamos en la mesa para comer en familia, obviamos el hecho de que los platos que nos esperan son las distintas culturas que han pisado nuestro suelo. Íberos, celtas, Roma, árabes, la época medieval. Así hasta llegar a nuestros días, América. Cada etapa histórica ha ido dejando su impronta. Nosotros hemos cogido esa herencia, la hemos mezclado, moldeado, hasta convertir a España en un referente de la gastronomía mundial. Pequeño repaso histórico. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel. En esa época, los pueblos prerromanos, como fenicios y griegos, ya producían vino, pan, cerveza, para aprovechar el excedente de grano que había en sus cultivos de vid, de trigo o de cebada. Después, a partir del siglo II a.C., podríamos decir que se empezaron a refinar las costumbres tras la anexión de los territorios de Asia Menor. Y en ese momento, los festines y banquetes hicieron cobrar otra dimensión a la alimentación, que más allá de cubrir una necesidad, pasaba también por ser un placer.
Siguiente parada, la influencia árabe y la previa a la Reconquista.
Sí, con la llegada de los árabes a la península se dio una nueva vuelta de tuerca a las elaboraciones. Por un lado, comenzaron a utilizarse nuevos condimentos, como el azafrán, y por otro lado, se empezó a explorar la mezcla creativa de alimentos para encontrar pues nuevos sabores, como frutos secos o frutas en platos de carne o de pescado. Por ejemplo, piensa en cuántas de nuestras recetas necesitan un chorrito de limón. Además, se integraron muchísimos ingredientes nuevos que hoy en día todavía disfrutamos, por ejemplo, berenjenas, alcachofas o dátiles.
El primer documento culinario en la península ibérica es de 1324, un recetario de cocina medieval. 220 recetas. Su autor es anónimo, está en catalán. Se recogen recetas que combinan la herencia griega, Roma, junto a los árabes y judíos. Años más tarde llegó el descubrimiento de América, claro, un hecho absolutamente clave, Gonzalo.
Sí, totalmente, porque dio otro gran impulso a la gastronomía española con la incorporación de especias o de nuevas preparaciones. Y todo por no hablar de algunos de los emblemas de nuestra cocina, como son la patata, los tomates, la vainilla, la avena, el pimentón, las judías, el cacao. No es posible imaginar nuestra gastronomía actual sin todos estos productos.
Luego llega el siglo de oro, desde 1492 hasta 1659. En ese momento se produce un refinamiento curioso con el uso de los cubiertos.
Por eso las sopas de cocido fueron el plato más difundido, sobre todo entre las clases más bajas. De hecho, la olla podrida, elaborada con verduras y carnes de todo tipo, fue una de las recetas más populares en esta época. Y aunque la gente humilde reservaba la carne para ocasiones especiales, ya se utilizaba el pan, el vino, el tocino, el aceite. Por cierto, fueron los cristianos quienes incorporaron los platos con cerdo, que no utilizaban ni árabes ni judíos. Estos, en cambio, sí que sentaron costumbres como la preparación de platos de pescado durante la cuaresma o platos como las torrijas.
Te voy a hablar de cocina española que destaca por la tradición.
La gente quiere comer un plato de cuchara, quieren comer una ensalada rica, un pescado sin salsa, una carne jalosa con una buena sal.
Cada sabor me transporta a un lugar y al tiempo de donde vengo, a las personas que me criaron. Y aunque no es el primer bocado que recuerdo, sí guardo en mi memoria esa emoción. Así empieza el libro Un puchero de verdades, escrito por Pepa Muñoz. Ya sabes, la del cuenco de Pepa, presidenta de la Federación de Cocineros y Reporteros de España.
Yo quería acercar el campo a la mesa, fuera un buen producto y fuera sencillo, que tomara un tomate, pues que fuera un buen tomate, que tomara unas acelgas, pues que fueran unas buenas acelgas, que tomara unas lentejas, pues unas buenas lentejas. Acercando mucho y ayudando mucho, mucho al pequeño productor, al producto local, a la cercanía y ayudando a la España despoblada. Esta ha sido mi filosofía hace 21 años.
Pepa siempre quiso hacer una cocina de producto basada en la gastronomía española, en la proximidad, en tomates de su propia huerta. Empezó ayudando en el negocio familiar en Chamartín y terminó abriendo su propio restaurante. Poco a poco se ha convertido en un referente de la cocina en Madrid. Por eso, el cuenco de Pepa, igual te encuentras a Felipe González, a Antonio Banderas o a Francisco Rivera.
Amo lo que hago, amo mi trabajo. Soy una mujer trabajadora, lucho por mi equipo, por mi negocio, por mi restaurante, por los productos de España. Aquí cuando vino la señora Biden, lo primero que hice fue marca España y le saqué todo producto español. Desde ponerle nuestro aceite de oliva, nuestras aceitunas, nuestra gamba, nuestra piparra, nuestra coquina, nuestro tomate. Eso es lo que yo soy.
En su restaurante trabajan 50 personas todos los días, se sirven cerca de 1.500 comidas a la semana. Se ha convertido en una gran empresa y a pesar de toda la burocracia y las tareas de administración a las que tienen que hacer frente, nunca ha perdido el foco. Comer tiene que hacer feliz a la gente y si lo hacemos con un buen producto local, mejor.
Yo cuando doy de comer salgo por mi restaurante y veo a la gente dice unas cosas tan bonitas, estoy disfrutando. Qué alegría estar en tu casa, este tomate me recuerda a mi abuelo, este huevo relleno son como los que hacía mi madre. Todas estas cosas va llenando una bolsa en tu corazón, en tu alma, que claro que soy consciente de la felicidad que damos.
Hemos hablado de la utilización de cómo los cristianos incluyeron la carne de cerdo en el menú, de la innovación en la cocina, verás nuestro siguiente invitado, de la huerta de Pepa Muñoz. Cuando uno busca en internet los mejores cocineros de España, aparecen, como no, Ferran Adrià, Martín Berasategui y un tal Quique da Costa. Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oh, encantado de saludarte, amigo. Muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Quique da Costa, cuando piensas en Siete Estrellas Michelin, Quique da Costa Restaurant, El Poblet, Gisa Negra, Dehesa o El Jarros de Londres. Su carrera comenzó en 1986, ha logrado llevar la cocina de vanguardia a lo más alto. ¿Por qué, Quique, y esto da para una tesis doctoral, claro, ¿por qué la cocina española está tan de moda en el mundo? ¿Por qué somos los mejores?
Bueno, no empezaría yo diciendo que somos los mejores, pero sí diría que está de moda o que de alguna manera lo que nosotros hacemos es importante para la industria de la restauración y la gastronomía. Es súper importante reflexionar sobre esa parte, que yo creo que en realidad lo que está haciendo es marcar un poco el paso de lo que son las tendencias gastronómicas en el mundo, o bien porque innovamos en técnicas, en tecnología, en conceptos, líneas de trabajo que inspiran a otros, o porque directamente redescubrimos y descubrimos al mundo productos singulares que forman parte de nuestros territorios y nuestra defensa, así como el respeto y la nueva mirada hacia una tradición heredada, claro, que hemos querido y hemos sabido cuidar siempre.
En gran medida, el secreto del éxito es la mezcla de culturas. Claro, yo he repasado antes, hace unos minutos, pues desde los romanos, como no, los árabes, los judíos, la incorporación de la cocina americana, incluso hoy todavía, el producto natural, el mediterráneo, ¿la mezcla es el secreto?
Yo creo que la suma de culturas nos enriquece a todos. Esto es histórico y no tendría mucho sentido que, porque yo habito un Mediterráneo extraordinario en este momento en Denia, cerrara las puertas al mundo para centrarme solamente en lo que tengo. Una ventana abierta al mundo siempre es enriquecedora, por muchos motivos. Porque me permite mejorar, progresar, aprender, y porque tengo un ejercicio, o hago un ejercicio de responsabilidad absoluto, y es que si yo, por un territorio extraordinario que tengo, me centro solamente en él y me cierro solamente en él, el mundo también se puede cerrar a mí. Y no creo que vivamos momentos en los que no nos guste ni queramos tener nuestros aceites, nuestros jamones, nuestros turrones, nuestros vinos y tantos y tantos y tantos productos maravillosos que queremos encontrarnos alrededor del mundo.
Vayas al país que vayas, si me apuras, a cualquier barrio de cualquier ciudad del mundo, te encuentras uno o muchos restaurantes italianos. ¿Nos sabemos vender, Quique?
Sí, yo pienso que sí. O sea, yo creo que ya entramos en un tópico en el que los cocineros o la cocina española, los productos españoles, no se saben vender. Aquí detrás de nosotros, con productos extraordinarios, hay diseñadores, diseñadores gráficos, publicistas de máximo nivel mundial y otras tantas cosas que se necesitan para llegar a esos lugares del mundo, a esos barrios donde está Italia, donde está Francia, donde está incluso Japón. Pero yo creo que miraría un poquito más allá, y es que al final, para que te encuentres una botella de aceite de Jaén o de Valencia o de Madrid, una botella de vino del Bierzo o un turrón de Alicante en un mercado en Nueva York, lo que se necesita no solamente que el producto sea bueno y que el packaging sea bueno, sino canales de distribución, seguramente un trabajo de docencia, de dar a conocer nuestro producto en el lugar de donde queremos venderlo, y eso requiere, sobre todo, a mi modo de ver, mucho tiempo, mucho trabajo y mucha continuidad y tenacidad.
Yo he tenido la suerte...
Es mi parecer.
No, absolutamente de acuerdo. Yo he tenido la suerte de comerme unos gambones maravillosos y un arroz estupendo en tu casa, en Londres, en Harrods. La clave de nuestra cocina está quizás en recordar a nuestras abuelas y a nuestras madres. Lo digo por tu arroz.
Es importante. Yo creo que, además, no solamente recordarlas, sino que es donde está buena parte de la autenticidad y la verdad de lo que hacemos. Sobre todo la verdad más absoluta. Pero ahora bien, cuando tú sales de fuera del mundo y te llevas el guiso de tu abuela, hay veces que los que están en ese lugar del mundo no tienen por qué entender ni nuestros sabores, ni nuestras singularidades, ni tan siquiera los sabores. La paella es el referente más claro de que sin adaptarla, muchas veces nos toca mirar un poco el lugar de origen, sin perder la identidad de nuestros platos tradicionales. Pero voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hablando de la gamba roja de Denia, justamente, que comentabas, ¿no?
Sí.
En el Reino Unido, la cabeza de la gamba no se come. No sales de la Comunidad Valenciana ni de Denia si has dejado un plato con la gamba sin chuparla, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, claro, lo que para nosotros es normal, en otros lugares es casi una provocación. Y luego no entremos en temas culturales, incluso religiosos, con el tema del cerdo ibérico. Dependiendo a qué lugar del mundo, tu cocina debe adaptarse levemente si quieres empezar, sobre todo no perdamos de vista este punto, que no solamente es el arte culinario, la cultura y la tradición, sino que detrás de todo ello también pretendes emprender y ganarte la vida con ello.
E innovar. Una cosa es cocinar y otra muy distinta, crear en la cocina, Quique.
A ver, crear algo nuevo, absolutamente nuevo, es muy difícil. Cocinar, evidentemente, es un acto que requiere simplemente, entre comillas lo de simplemente, un conocimiento sobre el producto, aprenderte una receta. Incluso puedes tener un restaurante con 3 estrellas sin llegar a crear absolutamente, o en tu carrera profesional, un plato nuevo. Simplemente con la mejora continuada. No sé, hay barras japonesas en Japón, en Tokio, donde te comes nigiri maravillosos, y el concepto nigiri está inventado desde hace siglos, ¿no? Por decir, algún concepto muy definido que cualquier persona me puede entender. Sin embargo, la cocina española, si algo se ha caracterizado, teniendo en cuenta de todo lo que venimos hablando, ¿no? De nuestra tradición, nuestra defensa, nuestros sabores, si en algo se ha caracterizado y ha sido icónica en el mundo, es a mirar a la cocina desde una perspectiva y un prisma innovador continuado. Y bueno, soy un cocinero joven, pero cuando me presentabas hablaba de que tengo 30 y pico años ya de carrera profesional.
Claro.
Nací con el movimiento de la cocina vasca, con el movimiento de la cocina de vanguardia española, con Juan Mari, con Pedro, con Ferran, con Santi, con Carmen Ruscarella, entre otros grandes cocineros, Joan Roca, Antonio Luis Aduri y demás. Y es cierto que hemos ido construyendo un relato que hemos llamado la atención, seguramente porque la alta cocina, tal como la habíamos entendido, era francesa. Y nosotros, en un ejercicio de mirada al territorio, creímos que teníamos que ser auténticos mirando a nuestra defensa y a nuestro territorio.
Pues lo habéis hecho muy bien. Oye, ya la última, a lo mejor tenía que haber sido la primera. ¿Chef o cocinero? ¿Cómo te gusta?
A ver, yo soy un cocinero. Lo que pasa es que el término de chef es un término que otra vez viene de Francia, viene de la cocina francesa, que es el cocinero propietario de su propio establecimiento, que tiene a cargo no solamente a un ejército de cocineros y cocineras maravillosos en torno a él, sino que también regenta, por decir de alguna manera, su propio restaurante. Yo siempre digo que todo lo que hago en mi vida es desde la perspectiva del cocinero. Haga un libro, tenga una serie en Amazon, cualquier cosa que haga, hasta incluso ser padre, creo que lo hago siempre desde la perspectiva del cocinero.
Quique da Costa, cocinero, con 7 estrellas Michelin el tío, propietario del Quique da Costa Restaurant, el Poblet, Gisa Negra, Dehesa, el Harrods QD en Londres. Gracias, amigo, mucha suerte.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Otro Quique, gracias. Bueno, puestos a hablar de virguerías en la cocina, pero virguerías en la cocina, en lo social, en el laboratorio. Ángel León está detrás, delante de Aponiente, un restaurante en el puerto de Santa María, en Cádiz, en lo que años ha era lo peor del pueblo, no te puedes imaginar. 3 estrellas Michelin, 3 soles Repsol, muchos le conocen como el chef del mar por su compromiso con la conservación de esa bahía y del mar, claro. De hecho, ha descubierto nuevos alimentos, imagínate, como el fitoplancton marino. Y me encanta que nos acompañe. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, amigo.
Oye, ¿cómo va la pierna, tronco?
Mira, la verdad que mucho mejor. Ya poco a poco cada vez soy menos cojo y empiezo a sentirme cojo nudamente, o sea que voy para adelante como los de Alicante.
Bueno.
Nunca mejor dicho, después de haber escuchado al maestro, al grande, al ese pedazo de Quique da Costa, que no se puede ser más grande, que yo siempre le he dicho y le digo como amigo, que el día que intenté cocinar con la belleza que él cocina, me dio una depresión, ¿sabes? Porque no había cojones de hacer platos tan bonitos como hace Quique, que es encima, ¿sabes? Lo peor es que es tan bello y encima está bueno, tío.
Y encima está bueno.
Muy bonito, pero es que el tío encima cocina como Los Ángeles, ¿no?
Es un personaje.
Espectacular.
Oye, Ángel, el otro día nos vimos y cuando me iba te dije, oye, ¿qué tal el laboratorio tal? Y me dijiste, buah, estamos haciendo unas cosas chulísimas. ¿Qué estáis haciendo en el laboratorio? Porque hablar con un cocinero y meternos en un laboratorio, no solo en el fogón, me parece maravilloso. ¿Qué estáis haciendo tan chulo?
Pues mira, estamos en un momento súper bonito porque están tirando las cosas para adelante, porque al final la naturaleza tiene algo que yo aprendí, que solamente me la enseñó la naturaleza en mi vida, que es a tener paciencia, porque no son platos, no son ideas, lleva su tiempo. Al día de hoy el proyecto del cereal marino está en el momento más bonito porque hemos conseguido en cultivos hidropónicos, o sea, es decir, en piscina, poder hacer que florezcan el cereal marino para luego trasplantarlo a los esteros. que ha sido un paso de investigación súper bestia, porque estamos sembrando semillas indoor para que entienda, y están saliendo con agua de mar, y ya luego la traspasamos a los esteros. Por lo tanto, va a estar siendo el proyecto mucho más real, porque lo difícil era que desde las semillas naciera la zostera marina, el cereal marino en la marisma, ¿no? Y entonces, pues mira, en ese punto hemos avanzado muchísimo. Luego, estamos en un proyecto que es alucinante, que contaremos más para adelante, pero para que tú me entiendas, yo siempre me preguntaba si se podía insertar el mar, ¿sabes? Era una palabra que me motivaba emocionalmente, porque al final y al cabo siempre los antiguos, recuerdo a una persona que conocí en el campo que me hablaba siempre de los injertos, y me acuerdo a árboles que tomaba como locos, ¿no? Te comías una parte y era naranja amarga y en el otro eran naranjas dulces de zumo, ¿no? O de los almendros que salían membrillo. Es decir, esa palabra insertar. Y yo dije, oye, ¿se podrá insertar el mar? Y empecé a clasificar todas las plantas que hay en el mar para ver si podíamos hacer injertos. Y finalmente llegamos a una conclusión maravillosa, que es que en el mar también hay árboles, ¿no? Y pensamos en toda la parte de Latinoamérica, la parte de los manglares, y pensamos que el manglar al final era un árbol que bebía agua del mar, que no bebía agua dulce, y que hay miles de kilómetros en el mundo de manglares, ¿no?
Qué bueno.
Así que nada, ahora mismo estoy injertando el mar, soñando que de esos manglares nazcan naranjas, limones, membrillos, frutales, y poder contarte dentro de un tiempo que han salido esas frutas en el mar, y que tenemos por primera vez en la faz de la tierra un árbol del mar que da frutas de la tierra, ¿no?
Mira, en cierta ocasión, y no quiero que suene grandilocuente ni que nos hemos vuelto locos, en cierta ocasión creo que me dijiste que aquello del cereal marino, o este sueño que me acabas de contar de esos frutales en el mar, joder, podrían acabar con el hambre en el mundo.
Sin duda. O sea, al final vivimos en un mundo que no interesa que cuatro chalaos de Cádiz descubran un cereal en el mar, porque al final vivimos en... Yo he sido muy golpeado por los lobbies de los cereales y de las multinacionales. Creo que este proyecto no ha tenido más trascendencia, porque vivimos en un mundo donde no interesa descubrir un cereal en el mar, porque no hace falta pesticidas, porque no hacen falta absolutamente nada más que el agua del mar, la sal en movimiento, ¿no? Hemos tenido ángeles miles de zancadillas por todos lados, pero yo soy muy pesado y yo esto voy a conseguirlo, ¿sabes? Mi sueño es poder tener una hectárea marina, de zostera marina, para saber tener una referencia de rentabilidad y de los kilos que se estiman que son entre 1.800 y 2.000 kilos de cereal marino por hectárea, poder demostrarlo y luego, pues por qué no soñar que puedo sembrar África de este cereal en los miles de kilómetros donde esta planta vive en África, porque tiene nuestro... biológicamente esta planta puede vivir allí por la temperatura que tiene, la corriente que tiene, etcétera. Pues por qué no soñar con todo esto y luchar mucho y que salgan estas cosas, ¿no? Al final, y seguro que mi hijo no se va a acordar por las croquetas ni por las papas con choco que hago, ¿sabes? Ni por las tortillas de camarones, sino que creo que si esto sale, creo que no hemos adelantado 20, 25 años a lo que va a ser una obligación para el ser humano, que es mirar al mar con hambre y pensar que las tres partes de la tierra es agua, ¿no?
Qué bueno. Pues me encanta esa ilusión, esa perspectiva, y me encanta hablar con Ángel León, chef, investigador, líder de Aponiente, en el puerto de Santa María. Gracias, amigo, cuídate la pierna. Besos en casa.
Un abrazo, gracias, amigo.
Otro para ti, chao. Quique da Costa, Ángel León, Pepa Muñoz, son los máximos exponentes de la cocina española, aquí, fuera, donde se planten. Esa gastronomía no podría mantenerse en pie de no ser por los miles y miles de, ojo, hosteleros anónimos que cada día madrugan para dar de comer a la gente y para hacernos feliz. De esta media hora en la linterna va por todos ellos. Quizás claro, los que venimos de un bar o de una cafetería, pues ¿qué quieres que te diga? Este es un país tan polarizado como el que tenemos, nunca está de más reconocer, orgullosos, todo lo que nos une y lo que nos enseñaron, seguro, nuestras madres y nuestras abuelas. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. Sin duda, George, la cocina es un motivo para estar más que orgulloso de ser español, ¿verdad? ¿No te parece? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La verdad es que no proliferan los motivos para sacar pecho y para promocionar la autoestima nacional, si echamos un ojo, por ejemplo, a la actualidad política. Por eso hay que buscar las razones para el optimismo fuera de la actualidad política, por ejemplo, en el juego que está desplegando la selección española de fútbol en la Eurocopa, que lo está haciendo muy bien, o por ejemplo, en la alta cualificación de nuestra cocina. Hace 15 días, efectivamente, en Las Vegas se entregaron eso que llaman los Óscar de la gastronomía, y de los 4 mejores restaurantes del planeta, 3 son españoles. El primero, Disfrutar, que está en Barcelona, el segundo, que es un asador vasco, y el cuarto es Diverso, en Madrid. Es decir, que tenemos ubicados en el podio internacional a la cocina española, en lo más alto de la cocina creativa, de la que crea valor añadido y de la que genera marca España de la mejor calidad. Es una razón por la que tenemos que sentirnos orgullosos. Ya sabemos que no son restaurantes para todos los bolsillos, pero desde luego de la excelencia de la cocina española acaban beneficiándose muchos aprendices, acaba generando puestos de trabajo y acaba generando atracción turística, que sí que es la gallina de los huevos de oro del PIB nacional. Así que, a falta de buenas noticias en el ámbito de la política, oye, vamos a sacar pecho y vamos a reconocer las cosas que hacemos no solo bien, sino muy bien, alcanzando la excelencia internacional. Y la gastronomía española, nadie admite dudas de que es la mejor del mundo, a tenor de rankings como este.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tenía muchas ganas de decir estas palabras en la radio. Lamine Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Casi estoy más nervioso yo que tú. ¿Te informas en TikTok?
Sí, porque al final ahí a veces me salen entrevistas en TikTok también de la COPE.
¿Nos conoces? ¿Nos has visto en TikTok?
No, sí, en TikTok. Y también cuando de pequeño iba en el taxi, pues escuchaba la radio, obviamente.
¿Te gustaría volver a ser anónimo, ir tranquilamente al cine?
Y al final ir a tomar algo a una terraza sin que nadie te diga algo por la tarde es lo que más he hecho de menos.
¿Y cómo vas a hacer?
Nada, en invierno voy con capucha y en verano pues me aguanto.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¡No! Cuando llega el fútbol, España habla Lololo. Vive tus partidos con Dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y Lololo.
¡Dominos!
Lolo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Suscríbete con Astara, un coche con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro. Tienen eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Más de 20 marcas. Sin papeleos ni esperas y sin límite de kilómetros. Y cambia de coche cuando lo necesites. Suscríbete a tu próximo coche con Astara en astaramove.com.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Fue su mayor aventura.
Anoche asesinaron a Caroline Polamis.
Y ahora
será su mayor pesadilla.
Tú la mataste. Tú eres el asesino.
Todas las pruebas apuntan en su contra.
Dicen que han encontrado mis huellas en el vaso de cerveza que había en su apartamento.
Si no encuentras al asesino, despídete de la oficina.
Harrison Ford.
Lo único que quiero es decir la verdad.
Presunto inocente.
Yo no la maté.
Y después, Frenético. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno ha anunciado hoy la eliminación del IVA en el aceite de oliva, una medida que entrará en vigor a partir del 1 de julio. Es el producto que más se ha encarecido en la cesta de la compra. El gobierno pretende que no decaiga aún más el consumo de aceite de oliva, claro, hasta el 15% lo ha hecho en el último año. La vicepresidenta María Jesús Montero, no te lo pierdas, lo justifica así.
Había preocupación de que no se produjera ningún desplazamiento del consumo de la grasa desde el aceite de oliva a otras que pudieran a priori parecer más económica pero menos saludable.
Actualmente el IVA del aceite de oliva se encontraba en el 5%, aunque la ministra de Hacienda, repito, como que se ha hecho un lío. El lapsus de María Jesús Montero.
Bueno, el IVA del aceite de oliva, cuando subieron los precios de forma ostensible, nosotros lo llevamos al 0%. Y actualmente el aceite de oliva soporta un IVA del 0%.
Vamos a ver. Si lo llevamos al 0% y soporta un IVA del 0%, ¿cómo es posible que lo bajemos al 0%? Yolanda Gómez, su directora de ABC, buenas noches.
Hola, buenas noches. Se ha hecho un lío la mujer.
Sí, bueno, digamos que otro, porque es que no ganamos.
Otro, pero ojo, que
el corte dura como 2 minutos y medio, 3. Es maravilloso, porque esto es uno de ellos. Pero se hace una empanada para explicarnos esto. En fin, ¿qué te parece la medida? Y nos ponemos un poquito más serios.
Bueno, pues sí, no, la medida yo creo que buena, ¿no? Llevan reclamándola desde el sector desde hace tiempo y al final es verdad que es una de las pocas cosas buenas que firmó el gobierno con Junts en el pacto de investidura, ¿no? Que era ese IVA del aceite al 0%, y la verdad es que los precios lo justifican, o sea, es que es increíble, ¿no? Lo que ha subido, pues eso, solo en el último año más de un 65%, ¿no? El precio del aceite. Es verdad que al final dices, bueno, bajar de, es solo un 5% lo que baja, bueno, si lo pones por lo grande, una botella de 10 euros son 50 céntimos, pero bueno, todo ayuda, ¿no? Y esperemos también que la cosecha este año sea mejor y pueda reducirse más, porque es verdad que es un alimento muy sano y que a esos precios pues no está a la altura de todo el mundo, ¿no?
El aceite de oliva ha triplicado su precio desde 2021, triplicado. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, solamente en el último año su precio ha subido un 62%. El incremento lo hemos notado todos en nuestro bolsillo. Lo decía ahora Yolanda, una botella de un litro cuesta de media en torno a esos 10 euros en cualquier supermercado, pero claro, siendo optimistas, en algunos incluso más. En 2023, el Ejecutivo ya rebajó el aceite de oliva del 10 al 5%, una medida que ahora se intensifica para dejarlo en el 0%. El sector aplaude la decisión. Rafael Pico es el director general de la patronal Asoliva.
Una buena noticia para el consumidor español porque va a abaratar el aceite que puede comprar en los lineales a partir del 1 de julio.
Es una buena medida que, eso sí, según los expertos, llega bastante tarde. Juan Carlos Higueras es experto en consumo del EAE Business School.
Es una medida que se agradece, que es positiva, que llega tarde. Tendría que haberlo hecho ya hace bastante tiempo. Va a venir bien a los consumidores porque, en principio, van a haber rebajado, no mucho, pero van a haber rebajado el precio del aceite. Si bien es cierto que es bastante posible que en toda esa rebaja en el IVA no se vea trasladada completamente al consumidor, sino que se reparta en algunos casos también con los puntos de venta.
Ojo, estamos hablando de unos céntimos, Yolanda, en la botella, que cuesta 10 pavos, igual te bajan 40 céntimos. Tampoco sí. Es para tirar cohetes, pero en fin.
Sí, sí, pero bueno, pero todo, al final todo suma, ¿no? Pero es verdad que tampoco es tanto dinero, ya lo podían haber hecho antes, ¿no? Y luego, bueno, pues ya teníamos a la señora Yolanda Díaz poniendo el ojo en las grandes distribuidoras. Ya verás cómo no lo va, se van a quedar ellas con el margen, van a aumentar sus márgenes con ese dinero. Pues hombre, espero que no, que las grandes cadenas sean responsables y trasladen totalmente ese descuento a los precios, ¿no?, del aceite.
Iván, ¿esta constante subida de precios ha ocasionado que muchos dejen directamente de comprarlo?
Claro, fíjate qué datos. El consumo de aceite de oliva cayó, tú lo decías, un 15% solamente en 2023, pero si hablamos del aceite de oliva virgen extra, ese que llamamos AOV, la caída es incluso mayor, llega hasta el 25%, claro, porque es un poquito más caro. Y luego, lo que pasa es que avanzan otros aceites como el de girasol. Escuchábamos a la ministra María Jesús Montero. Por eso los productores de aceite de oliva también se congratulan por la medida, pero le piden al gobierno que controle que de verdad se cumpla esta rebaja del IVA. Juan Luis Ávila, del sindicato agrario COAG.
Creemos que todas las medidas que se pongan por parte del Estado en favor del consumo del aceite de oliva, pues no solamente suponen un beneficio para los productores, sino que también suponen un beneficio para la salud de los ciudadanos. Lo que sí pedimos al gobierno es que esté muy vigilante con la aplicación de la medida. Y aquí lo lógico y lo sensato es que quien se beneficie de esta bajada sea el consumidor.
El gobierno ha anunciado también que el aceite pasará a tener un IVA del 4% cuando decaiga la medida.
Claro, incluye el aceite, el Ejecutivo, en el grupo de bienes de primera necesidad que aplican ese llamado IVA del tipo súper reducido de forma permanente. O sea que lo que va a hacer es pasar al 4% en lugar de al 10% que le correspondería. Todavía no sabemos cuánto va a durar esta medida, así que todavía no sabemos cuándo se situará finalmente ya de forma fija en ese 4%. Y esa es la gran medida, la de que el aceite se suponga ya que solo tenga el 4% del IVA, que aplauden desde la Asociación Nacional de Industrias Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles. Primitivo Fernández es su director.
Tiene mucho más alcance ese anuncio que permitirá que el aceite de oliva esté considerado dentro del grupo de los alimentos básicos y, por tanto, de los que se aplica un IVA súper reducido. Confiamos en que estas medidas ayuden a recuperar la parte del consumo que hemos perdido en estos dos últimos años.
¿Y qué pretende el gobierno con esto? Pues lo explica la propia ministra, María Jesús Montero.
El aceite de oliva se va a colocar al mismo precio del IVA súper reducido, del 10 al 4%, y por tanto va a ser uno de los productos que vamos a, digamos, de alguna manera visibilizar como los que tienen más capacidad de conquistar mercado después de años complicados, fundamentalmente por la sequía.
Lo que está claro es que esta medida va a ayudarnos a pagar menos a los ciudadanos y también, ojo, a sectores como la hostelería. Este producto es esencial allí. José María, por ejemplo, tiene un restaurante en Murcia.
Bueno, pues nos da esperanza de que tanto al sector de la restauración, incluso como al cliente final, el aceptar se note esa bajada de precio. Un producto que se utiliza tantísimo como el aceite de oliva, tanto en cocina como en la hora de servicios.
Bueno, pues eso, Ángel, un alivio que según todos llega bastante tarde y que se suma a esa prórroga de la también reducción del IVA en otros productos básicos.
¿Habrá más rebajas, Yolanda?
Bueno, de momento lo que hacen es prorrogar, ¿no? Como decía Iván, van a prorrogar la rebaja del IVA de los alimentos porque los precios, el IPC, los últimos datos que tenemos, sigue la cesta de la compra sigue estando muy por encima el incremento de precios que la media del IPC. Entonces, de momento lo que van a hacer es ampliarlo hasta diciembre, ¿no? O sea, que haya más rebajas, está la carne y el pescado ahí pidiendo también su protagonismo y que también a ellos se lo rebajen, pero de momento pues parece que no, a no ser que eso, que el gobierno necesite algún que otro apoyo para aprobar algo y entonces lo incluyan, pero de momento yo creo que con esa ampliación de las rebajas del IVA, pues para los alimentos hasta final de año, con eso yo creo que de momento no creo que haya más.
Capítulo vivienda, Yolanda. La compraventa de viviendas aumentó en abril, lo hizo un 24%, se alcanzaron 53.000 operaciones. Es su incremento más importante desde mayo del 22, el mayor en un mes de abril desde 2008. Repuntan todo tipo de ventas, desde nuevas hasta usadas. Mira qué noticia del día que a lo mejor tiene que ver con este mercado tan enloquecido. Nos vamos a Barcelona. Anuncia el alcalde Jaume Collboni que en los próximos 4 años va a acabar con las viviendas turísticas, los famosos pisos turísticos, que no habrá para entonces pisos porque no va a renovar los existentes y no va a haber nuevos. ¿Qué te parece esa posible solución, Yolanda?
Bueno, yo aquí he defendido en este micrófono alguna vez que algún tipo de medida había que tomar. Lo que no sé yo es si tan drásticas, ¿no? O si tan general. Se acabó todo, o sea, que hay que regular los pisos turísticos, yo creo que es una realidad, sobre todo en estas ciudades grandes donde hay tanta presión, ¿no? Para poder encontrar una vivienda en alquiler. Pero de ahí a acabar totalmente, ¿no? Pues tienes al sector echando humo y advirtiendo algo que yo creo que sí pasa muchas veces cuando haces estas cosas, ¿no? Prohibición total, ¿qué ocurre? Pues que aumentas al final la economía sumergida y los pisos en B, ¿no? Dicho lo cual, yo creo, fíjate, el otro día me tocó moderar una vivienda en Funcas, una jornada sobre vivienda en la Fundación de las Cajas de Ahorros en Funcas, y la verdad es que me quedé muy sorprendida, quizás no tenía yo conciencia del grave problema que supone esto, ¿no? Y allí había varios economistas de renombre que te decían que ahora mismo uno de los principales desafíos que tiene España es precisamente eso, el acceso a la vivienda. Dicen, hace, claro, en la burbuja inmobiliaria en 2008, 2007, se construían 600.000 viviendas al año, ahora se están construyendo como 90.000, entonces hay un problema de oferta enorme. Lo que pasa es que este gobierno, con la ley de vivienda, lo que te hace es lo contrario, intenta controlar los precios y ahí no vas a ningún lado. Lo que tienes que hacer es liberalizar suelo y construir lo máximo posible para aumentar esa oferta, ¿no?
Más cosas. El presidente de la COE, Garamendi, don Antonio, ha criticado hoy la forma en la que el gobierno lleva a cabo la reforma del subsidio por desempleo. Lo hizo dejando fuera el acuerdo con la patronal. Así define Garamendi, lo ha hecho aquí en COPE, cómo negocia el ministerio de Yolanda Díaz.
Esto ha sido un monólogo social. Sentarnos sentamos, pero sentamos a escuchar. Imagínate que te llaman para jugar un partido de fútbol y dice, te lo vas a pasar muy bien, va a ser muy divertido, pero vas a perder 5-0. Y por si acaso el árbitro ha vestido del equipo contrario. ¿Cuál es el tema? Dicen, la patronal está poniendo trabas para un acuerdo. ¿Qué trabas? Si es que el acuerdo es 5-0, pues es que yo tengo que decir con toda la libertad que no estoy de acuerdo.
Sobre Garamendi ha hablado hoy Yolanda Díaz, le sitúa cercano a Vox, ojo, y escucha.
Que sea leal a la mesa de diálogo social. Dos, que respete la democracia en España. La COE no pone ni quita gobiernos en España. Esto lo hacen los españoles y las españolas votando. Y tres, le pediría al señor Garamendi, hombre, que se coloque como demócrata en la mayoría parlamentaria de este país.
En fin.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? Vamos, no te cuento. Dice que como demócrata se tiene que colocar en la mayoría parlamentaria. Vamos a ver. O sea, el señor Garamendi es el presidente de la COE y su obligación es defender los intereses de las empresas.
Como muchos de los trabajadores.
Pero eso de que se tenga que poner con la mayoría parlamentaria.
¿Sabes cuál es el problema? Bueno. ¿Sabes cuál es el problema? Que ese pensamiento, el de la mayoría parlamentaria, lo tienen para la COE, lo tienen para la justicia, lo tienen para tu periódico, para mi programa, lo tienen para todo.
Que sí.
A partir de ahí te explican muchas cosas.
Es alucinante, claro, dice el señor Garamendi. Hablabais del subsidio de paro. Esta tarde les han mandado el anteproyecto de ley del recorte de la jornada laboral. Pues otro, un tragalá. O sea, ahora en cuanto se apruebe la ley tienes que reducir la jornada laboral a 38 horas y media, sí o sí. Y si no quieres, pues te aguantas. Te meto una multa por cada trabajador que no cumpla el horario de 10.000 euros. Dices, ¿pero esto qué es? O sea, sí, se sentó a negociar el señor Garamendi y le dijo, oye, pues darnos un periodo transitorio. O también distingue, ¿no?, por sectores, porque es cierto, mira, Telefónica ha firmado esta semana 36 horas semanales, ¿no? Pues hay empresas, sobre todo las grandes empresas, que pueden permitírselo, pero muchas pymes no van a poder hacer eso porque se les encarece muchísimo el trabajo. Pues le da igual. Esto se hace porque tenemos mayoría parlamentaria.
Es curioso. Cómo este tipo de cosas, como lo de la rebaja de la jornada y tal, lo suele hacer o bien quien no da un palo al agua en su vida o quien no ha pagado un solo impuesto como autónomo, que esa es otra
deriva. Sí,
en fin.
Pues sí.
Los funcionarios tendrán una subida salarial del 2,5% para este año. Será un incremento de carácter retroactivo, un medio punto más del límite establecido al no haber presupuestos del Estado, claro. Una subida que llega la misma semana en la que el gobierno aprobó la mayor oferta de empleo público de la historia, 40.000 plazas. Dices, oye, qué bien, le suben el precio. Sí, pero, Yolanda...
Sí, vamos a ver, o sea, hombre, a mí un 2,5 no me parece excesivo con los niveles de inflación que tenemos. Bueno, en teoría es un 2 más medio punto por, bueno, lo tenían pactado antes. Pero fíjate que a mí lo que me llama la atención de todo esto, porque tú hablas con CESIF, con el sindicato principal de los funcionarios, y te dice, pero es que con eso no estamos cubriendo las bajas, que hay servicios esenciales que están desatendidos. Dice, pero ¿cómo puede ser posible que haya aumentado el número de empleados públicos? Pues yo creo que va en torno al 500,000 desde que está Sánchez en el gobierno. ¿Y cómo puede ser que encima te estén prestando peores servicios y que hablas con los sindicatos de funcionarios y te dicen, no, es que no se están cubriendo bajas de médicos, no se están cubriendo bajas en la enseñanza, en el SEPE? Dices, pero vamos a ver, no es entendible. ¿Dónde está todo ese incremento de funcionarios si luego no pueden prestar los servicios al público que necesitamos? Yo creo que algo está fallando ahí que se tiene que hacer mirar. Y dicho lo cual, una subida del 2,5 me parece bastante razonable, ¿no?
El Banco de España hace un llamamiento al gobierno para que nombre ya gobernador. Ha sido la número 2 en el cargo, Margarita Delgado, quien pide que el gobierno mueva ficha cuanto antes para acabar con una situación que no es normal. Ojo, lleva una semana, no te digo el Poder Judicial. ¿Qué está pasando en el Banco de España?
Pues sí, vamos, bueno, lo que pasa es que una semana, o sea, de momento puede estar ella, porque el Poder Judicial puede estar en funciones, pero el gobernador no, o sea, el señor Decos se ha ido de su puesto. Y en este caso, o sea, lo que te dice la ley es que puede estar la subgobernadora, pero la subgobernadora en septiembre también se le cumple su mandato, o sea, que es el plazo que tienen para poder nombrar otro gobernador. Pero es verdad que yo creo que es inédito, yo no lo recuerdo en los años que llevo aquí que esto haya ocurrido. Imagino que antes de las elecciones, como estaban las elecciones europeas, pues el gobierno dijo, bueno, a ver, ¿qué hago? Si me pongo de acuerdo con el PP, me van a poner verde por todos los lados. Y si nombro a quien me dé la gana a mí, que probablemente será lo que haga, pues va a ocurrir lo mismo. En fin, yo lo entendía que no nombraban antes al gobernador por eso. Pero ahora ya, pues en fin, lo están ligando veremos. Y mucho me temo que, en fin, creo que el consenso, ahí sí que hay consenso, ¿no? Que dice no escrito. O sea, ahí sí que hay una regla no escrita en que el partido, el principal partido de la oposición y el gobierno se ponen de acuerdo en el nombramiento del gobernador y el subgobernador. Espero que no nombre a quien le parezca a él y además es súper cercano y ahí necesitamos a una persona independiente, sí o sí.
Y último dato, brevemente, Yolanda. 8 de cada 10 turistas españoles viajarán este verano gastando una media de 600 y pico euros por persona. Otra vez el turismo tirando de la economía, y menos mal, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, o sea, este crecimiento que está teniendo la economía española, muy superior a lo que esperábamos y a lo que auguraban los expertos, se debe fundamentalmente al turismo que viene de fuera, pero también es verdad que los españoles nos estamos moviendo mucho dentro y fuera de nuestras fronteras, y eso también está ayudando a ese dinamismo económico. Y bueno, es positivo, claro.
Bueno, pues estaremos atentos y lo seguiremos contando. Como siempre, Yolanda, buen fin de...
Igualmente, buen fin de semana.
Adiós, chao, chao. Adiós. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Ojo, que las tendencias no siempre son positivas. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Pues una que no es precisamente positiva, efectivamente, los ciberataques. En 2018 el CNI registró más de 38.000 solo en España. El año pasado superaban los 107.000, se está elevando a un ritmo anual más o menos del 70%. En 2021, que es el último dato que tenemos, las empresas perdieron más de 6 billones con B de dólares por esa causa. Lo padecen empresas tan grandes y tan nombradas como Telefónica, el Banco Santander, Amper. Lo sufren los partidos políticos, o eso dicen, lo ha denunciado esta semana Esquerra Republicana. Lo padecen hasta los influencers. Van a más y son cada vez más sofisticados.
¿Hay alguno que sea el más común?
Varios, o muchos, porque cada vez son más las variantes. El phishing te sonará, por ejemplo. Sí. Todos hemos recibido correos maliciosos que intentan que demos información personal, financiera. El malware es habitual también, es un software que introduce virus, gusanos. El objetivo es provocar daños en nuestros sistemas informáticos y también es muy común en el ransomware. Consiste en secuestrar la información de una empresa, de una institución, de una entidad y después pedir un rescate para recuperar esos datos.
Eso lo has mencionado antes. ¿Eso es lo que le pasó al Santander?
No sabemos si han pagado rescate, si se lo han exigido. Un grupo de piratas informáticos, Shiny Hunters, se hacen llamar, le reclamaron 2 millones de dólares por los datos de 30 millones de clientes, de 28 millones de tarjetas de créditos, los balances de 28 millones de cuentas y también de información sobre sus empleados. Entraron en una de las bases de datos y robaron esa información de clientes de España, de Chile, de Uruguay. Según nos ha dicho el banco, no se llevaron contraseñas, tampoco información sobre transacciones financieras, pero los listados de clientes o trabajadores con sus teléfonos o con sus correos electrónicos pueden usarlos los piratas para contactar con nosotros haciéndose pasar por nuestro banco o para solicitarnos las claves de acceso a nuestra cuenta.
Esto es Matrix, ¿no?
Sí.
Qué vértigo.
¿Te gusta?
La cuestión es cómo averiguar si tienen información sobre nuestra cuenta particular, nuestros datos, nuestros ahorros, nuestra documentación.
Y podemos hacerlo. De hecho, la Oficina de Seguridad del Internauta, que depende del Instituto Nacional de Ciberseguridad, dice que deberíamos hacerlo de vez en cuando. ¿Cómo? Haciendo lo que se denomina ego surfing. Como su propio nombre indica, surfear para encontrar nuestro ego, poner en buscadores o en redes sociales nuestro nombre, apellidos y DNI o nuestro domicilio para ver en qué páginas aparecemos. Es importante que lo coloquemos entrecomillado. Incluso podemos poner una alerta en Google o en redes sociales para que nos envíen una notificación si aparecen datos nuevos sobre nosotros en algún lugar. Si queremos que se borre esa información, podemos ejercer nuestro derecho al olvido para estar más seguros rellenando los formularios que esas empresas ponen a nuestra disposición.
La empresa, ¿cómo se defienden?
De dos formas. Primero, la preventiva, aunque me temo que es casi como poner puertas al campo. Los terroristas informáticos son espabilados y cada vez estamos más expuestos a las comunicaciones digitales. La segunda, en los tribunales. En el caso, por ejemplo, del que hablábamos, del Santander, ha contratado un despacho de abogados en los Estados Unidos para plantear una demanda colectiva al Santander y Ticketmaster, que también sufrió un ataque y perdió las credenciales de millones de clientes. De momento han abierto una investigación para calcular el alcance y para poder reclamar después daños y perjuicios. El bufete apunta en dos direcciones, los piratas, eso es obvio, pero ojo, también la compañía que almacenaba la información sobre sus empresas clientes en la nube.
Hablando de estas empresas, claro, solo con los nombres que has mencionado, ¿las empresas grandes son más vulnerables?
No, pero son las que, si el ataque es efectivo, generan más réditos. Santander, Telefónica, Iberdrola, incluso la Dirección General de Tráfico han sido víctimas este mismo año. La última es Amper. Es una empresa de ingeniería que tiene contratos con defensa, también trabaja en energía, telecomunicaciones, plataformas navales. Dicen que no ha sido grave. Dicen que no ha tumbado ningún sistema crítico.
Esto me conduce a otra derivada, que es lo del concepto de guerra híbrida, que, como sabes, es un asunto que me apasiona. Rusia, Irán, los malos. ¿Los ataques cibernéticos son una forma de guerra más?
Mira, en Abrazar el Mundo, un libro que seguro que conoces, de Jorge Dezcayar, el que fue director del CNI, dice que las guerras combinan medios estrictamente militares y cibernéticos. El futuro de la guerra, escribe, vendrá definido por la inteligencia artificial, sistemas autónomos de armas y otras tecnologías novedosas que van a cambiar los términos en los que se ha combatido hasta ahora, tanto en ataque como, ojo, en defensa.
Eso de infiltrarse en el enemigo no es nuevo, lo que pasa es que ahora se infiltran en su sistema.
Estados Unidos ya lo usó en 2003, a principios de siglo, intervino el sistema de comunicaciones de Irak e impidió que Saddam Hussein defendiera Bagdad. También Israel, lo dicen los expertos, aunque Tel Aviv no lo ha reconocido nunca, ha inhabilitado de ese modo instalaciones nucleares iraníes. Infringes un daño en términos de seguridad, un daño económico también y, por supuesto, reputacional. China está trabajando intensamente en la destrucción de sistemas. No solo frustras o inhibes la capacidad militar de tu enemigo o adversario, es que también lo desmoralizas. Los objetivos de los estados son sabotear infraestructuras vitales, espiar, interferir en procesos electorales y controlar a su propia población. Ojo con este dato.
¡Qué vértigo! El domingo, Ana, en el Cascabel, a las 10 de la noche, en 13, ¿qué estás preparando?
Pues mira, vamos a invitar a nuestro compañero César Lumbreras a que nos explique cómo puede sufrir los ganaderos de carne de porcino con la amenaza china de prohibir las exportaciones. Somos el primer exportador, hemos ganado incluso a Alemania. Hablaremos también del amigo César Puente y de la mala educación, porque creo que tenemos que empezar a recuperar las buenas formas, por lo menos las buenas formas en política. Y también vamos a hablar con los psiquiatras, que no te imaginas el monumental cabreo que tienen con la ministra de Sanidad por aquello de que está demonizando los psicofármacos, poniéndoselo a ellos mucho más difícil cuando tienen a un paciente en la consulta. Curiosamente, los padres de la ministra de Sanidad también eran médicos. ¿Adivinas qué? Psiquiatras.
Para no perdérselo. Hasta el domingo. Te veo en 13, como siempre, a las 10 de la noche en el Cascabel, Ana.
Gracias, Ángel.
Adiós,
buen fin
chao,
de semana.
Viernes hasta ahora, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de recursos humanos y de valores. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de algunas ideas para superar la selectividad con éxito. Hace unos días, los alumnos que terminaron el bachillerato realizaron la prueba de acceso a la universidad EBAU. Han sido momentos de nervios y de incertidumbres. Una vez superados con éxito, deben tomar la importante decisión de elegir la carrera que de alguna manera marcará su futura vida profesional. Julio Cuenca es un alumno del Colegio Público Los Castillos de Alcorcón que ha obtenido la mejor nota de la Comunidad de Madrid, un 14 de 14. La directora del instituto ha dicho que Julio tiene unas buenas cualidades académicas. Es discreto, humilde y muy buena persona. Ante las preguntas de la prensa, este aventajado estudiante dijo que ha llevado un trabajo constante todo el curso. La selectividad la ha preparado estudiando 3 o 4 horas por la mañana y una por la tarde. Lo fundamental es no agobiarse. Este es un claro ejemplo que premia la constancia, marca un camino a los futuros opositores y es un orgullo para la familia y profesores. Buen fin de semana, Ángel.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¡Ahí va, Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto!
¡500.000 euros!
¡Y un viajecito!
¿Pido otro? Volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
En Cepsa Go sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, descubre la Riviera Maya con Sol Tour en el Bahía Príncipe Luxury Akumal. Playas paradisíacas, cultura maya y lujo con todo incluido. Reserva ya en Viajes del Corte Inglés y disfruta de 7 noches desde 1.424 euros en Bahía Príncipe Hotels and Resort. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Disfruta el Caribe sin límites.
Ya están aquí las ofertas flash de MediaMark. Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido no, pero sí, sí, que duran muy poco. Solo del 21 al 23 de junio podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Atrápalas ya en MediaMark. 25 años siempre listos. ¡Mira otra!
Let's go.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal?